Radio Nacional de España. Andalucía. Juan Antonio Aparicio.
Seguimos en la crónica de Andalucía de Radio Nacional de España en este martes, último día del mes de abril, en el que queremos hablar de política y del regreso a la primera línea de un histórico en Andalucía. Sin más, saludamos ya aquí, nos visita en nuestro estudio Antonio Maillo, es parlamentario de Andalucía y es coordinador general de Izquierda Unida en nuestra comunidad. Señor Maillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, cuéntenos cómo han ido estos primeros días, estas primeras semanas tras su vuelta, su anuncio de su vuelta a la política.
Bueno, más que vuelta a la política, que nunca deja uno de estar vinculado como ciudadano, es quizá a asumir o estar dispuesto a asumir alguna responsabilidad. Bueno, lo llevo bien, me ha costado mucho trabajo de tomar esta decisión. Obviamente, es verdad que son decisiones que se toman desde el punto de vista personal con mucho esfuerzo, mucha reflexión, pero convencido de que puedo aportar algo y contribuir en algo a una cosa que yo percibo mucho en la sociedad, que es a intentar aportar un poco de sensatez y cordura en un debate político que en nuestro país está muy hiperventilado, ¿no? Sobre todo en la corte madrileña. Y quizá desde Andalucía podríamos aportar, y desde las periferias de España, una visión diferente de muchas Españas que no tienen nada que ver con lo que hay de la M40 hacia adentro, con una sociedad que hay en estas periferias, en estos territorios de lo que llamaban la capital, las provincias, pues con mucho más matices, creo que mucho más respeto en los términos políticos y más tolerancia. Y a aportar eso me mueve también una situación de necesidad en Izquierda Unida y en lo que es el espacio de la izquierda. Necesitamos humildad, asentarnos, reconocernos, respetar lo que cada uno representa, y si yo puedo contribuir a ser parte de esa solución, pues encantado. La palabra no la tengo yo, la palabra la tienen los miles y las miles de militantes de Izquierda Unida que están llamados a decidir quién debe ser el coordinador federal de Izquierda Unida en los próximos años.
Ese convencimiento del que tiene algo que aportar es la razón principal que le ha llevado a volver 5 años después, ¿no?
Sí, porque me mueven tres factores. Uno, como ciudadano, me preocupa la situación del país. Me preocupa mucho la situación del país. Y entonces surge una pregunta en quienes somos personas comprometidas políticamente, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi país? ¿Qué puedo hacer por la sociedad? ¿Cuál es el papel? Claro, eso converge con la petición de numerosas personas de mi organización que me dicen, da un paso, creo que es necesario que aportemos una nueva fase a nuestra organización, tener una especie de asentamiento con análisis político y más sensato. Y si tú empiezas a percibir que la gente piensa que tú puedes ser parte de la solución, pues eso te lleva a decir, bueno, me preocupa mi país, me preocupa la situación en la que está, me preocupa la crispación que existe, puedo contribuir a bajar esa crispación, a vincular otro lenguaje político, ¿no? Otra cultura política, más parecida a lo que es la propia sociedad. En la propia sociedad. Y después también como docente. Yo soy, como sabes, profesor de instituto y a mí me mueve mucho y me motiva mucho el dejar a la sociedad, a los jóvenes que vienen, una sociedad mejor. Y además, los jóvenes que vienen, y en eso soy yo muy optimista, son una generación formidable, son una gente que está esforzándose diariamente en unas condiciones que no son las mejores desde el punto de vista del ambiente social, con unas expectativas que no siempre se consiguen y que sin embargo se esfuerzan día a día para mejorar, para formarse, para ser ciudadanos felices, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la aspiración que debemos tener como sociedad. Me mueve y me revelo ante quienes construyen la imagen de los jóvenes con cierta condescendencia o digamos arrogancia generacional, vamos a llamarlo así. Las generaciones que vienen son peores, no son peores, son mejores. Y además están sufriendo unas condiciones mucho peores de las que lo teníamos nosotros, ¿no? Y a pesar de eso luchan. A mí esa gente me contagia. A mí mis alumnos me contagian, me aprendo de ellos. Aprendo de ellos y me entusiasman en ese afán por mejorar. Y esos rostros limpios de expectativas de futuro también me conmueven para decir qué puedo aportar yo por ellos para dejar mejor una sociedad. Y en tercer lugar, como andaluz o como español de periferia. Uh-huh. Como andaluz o como español de periferia, yo creo que podemos aportar una nueva forma de entender la política, de entender nuestro país, de dialogar, de intentar escuchar al otro aunque no coincidas con él, y de construir desde algo que no funciona mucho en la política, que es la humildad. Es decir, oye, cada uno representa una tradición política, una visión del mundo. Vamos a construir una sociedad en la que la gente se sienta cómoda y no lo estresemos más, que bastante están estresados con los problemas diarios que cada familia o que cada persona tiene, ¿no?
Señor Maillo, hablando en primer lugar de la función orgánica, de la vida orgánica de su partido, de Izquierda Unida, está en la carrera, como nos decía, por ser el coordinador federal de Izquierda Unida, con reunión a última hora de este lunes entre los aspirantes. ¿No hay consenso para una candidatura de unidad con la ministra Sira Rego, como se estaba previendo en principio?
Claro, la cuestión es que llevamos casi un año detrás de esa propuesta de consenso. Y claro, cuando alguien que se ha negado a establecer un mecanismo de igualdad en las condiciones entre las candidaturas te lo dice 24 horas del cierre de listas, pues no sabes tú realmente si es una propuesta que está bien construida, ¿no? Yo he echado de menos que me hubiera dado, ya he hecho una llamada telefónica, no que me entere por las redes sociales de una propuesta que pretende ser unitaria y que todos queremos, ¿no? Ojalá se cumpliera, pero veo que los plazos también son complicados y que todo se ha pergeñado, digamos, con una precipitación de última hora, cuando hemos tenido muchísimo tiempo para que se hubiera llegado a un acuerdo. De hecho, yo soy producto de algo que no esperaba. Yo no esperaba dar este paso, ni mucho menos, porque el escenario tenía que ser otro, un escenario de acuerdo, de consenso y de síntesis, sin necesidad de haber tenido que dar un paso adelante. Y quizás el paso adelante que yo he dado ha sido el resultado de esa ausencia de voluntad de acuerdo que ha habido durante tantos meses y que quizás con 24 horas de antelación, sin lugar a duda, ha sido como algo muy precipitado o desde mi punto de vista no acertado, en cuanto a que cuando se tiene voluntad de un acuerdo no se hace a través de las redes sociales anunciando una reunión sin haberlo consultado. Yo, de hecho, ayer no pude estar en ella porque tenía trabajo, porque claro, uh-huh, la gente trabajamos, tenemos reuniones con padres, tenemos reuniones en equipos docentes y claro, si nadie te llama para ofrecerte una propuesta de una reunión, pues sinceramente no sé yo cuál es el objetivo que se tenía al anunciarse por redes sociales y que tu interlocutor para el acuerdo se entere por esas redes sociales.
Uh-huh. ¿Descarta totalmente entonces esa candidatura unitaria?
Bueno, el plazo es hasta las 12 de la noche de hoy y, como decimos en Andalucía, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pues bueno, vamos a esperar, pero yo sinceramente no sé si hay tiempo material para hacerlo, ¿no? En cualquier caso, se trata de que, bueno, que la militancia decida. Yo creo que también dar la soberanía a la militancia para decidir lo que quiere está bien, y sobre el resultado de la militancia pergeñar acuerdos, ¿no?
Aquí en Andalucía este fin de semana su candidatura ha obtenido el 83% del apoyo junto con Tony Valero. ¿Se ve legitimado para dar ese paso, para optar a la dirección federal? ¿Esto también le anima, le apoya? Es una de las razones, como decía antes.
Que el 84% de la Asamblea Andaluza se posicione y se referencie en mi candidatura, bueno, te reconforta mucho, porque dice, oye, me he tirado a la piscina, pero hay agua, ¿no? Vamos a decirlo en una imagen que todo el mundo entiende. Y además hay unos resultados que tengo que reconocer mucho mejor de lo que yo pensaba. Pero no olvidemos una cosa. La elección de las candidaturas para la coordinación general la decide la militancia en una reflexión de cada persona, cada hombre y mujer militante de Izquierda Unida, que en su reflexión personal decide soberanamente cuál es la candidatura. Y ahí, en esa soberanía, es donde tenemos que esperar para la semana que viene ese apoyo o no, ¿no?
Señor Maillo, ¿qué retos tiene por delante Andalucía? He utilizado una expresión que me ha llamado mucho la atención. Se define usted como español de periferia. Hay dos velocidades entre lo que nos decía dentro de esa M40 en Madrid y el resto de España.
Absolutamente. Ahora mismo Madrid es un socavón en el diálogo y en la configuración armónica de nuestro país, ¿no? Creo que el mayor problema, y puede llamarle esto la atención a la gente, en términos de encuentro y de país, lo tenemos en lo que es la corte madrileña, ¿no? Esa especie de constelación de medios hiperventilados, bulos constantes, susto o muerte permanente, crispación, odio, intolerancia, mensajes muy elevados de tono, con un diapasón altísimo que no hay quien soporte diariamente eso. Y por tanto, cuando lo digo con toda la intención, la periferia no es solo geográfica, es también otra forma de entender la política. Y en esa construcción me siento cómodo porque creo que lo he demostrado con modestia de nuestra formación en Andalucía, que soy una persona de intentar llegar a acuerdos, leal en los cumplimientos institucionales de lo que nos dicen las normas y, por tanto, desde esa perspectiva, construir otra cultura política. Y creo que frente a ese socavón de Madrid, decir que en España hay otras formas de entender esa política, de encontrarnos y de incluso discrepar, pero de otra manera, y evitando que haya el estrés al que sometemos a la población diariamente, ¿no? Y en ese sentido, lo he dicho con toda la intención porque yo creo que hay otra forma de afrontar el debate en nuestro país, porque nuestro país mucho más que Madrid. Es más, yo diría que Madrid no representa para nada lo que es España. Y creo que ese debate hay que situarlo porque no podemos caer en la tentación de que el modelo madrileño de crispación al que hacemos referencia sea el que se exporte al resto del país. Deberíamos ser desde las periferias, también desde el sur, desde Andalucía, quienes exportemos a Madrid nuestra forma de entender las cosas, ¿no?
Señor Mayo, no quiero dejar de preguntarle qué le parece esa decisión de Pedro Sánchez de continuar en la presidencia del gobierno después de esos 5 días de reflexión. ¿Ha sido todo este episodio, toda esta historia, uno quizás de los máximos exponentes de ese modelo de decrispación del que acaba de hacer referencia?
Vamos a ver, yo creo que en el caso de Pedro Sánchez lo que ha sido es víctima de la crispación, no que él la haya provocado. Es decir, ahí hay un montaje que se hace contra su esposa, que ya llega al delirio de que hacen creer que una señora que se llama igual que ella, que vive en Cantabria, es la esposa del presidente, y mezclando churras con merina, válgame la expresión, llegan a conclusiones para ensuciar el ambiente político. Hay una reacción de Pedro Sánchez, que en términos personales es muy comprensible, pero cuando da la respuesta, que yo creo que nos alivia, ¿no?, que haya decidido seguir, pero le ha faltado algo muy importante desde mi punto de vista, porque no hay que olvidar que es una decisión de carácter político de un presidente del gobierno que necesita traducirlo en medidas. Y ayer eché de menos medidas, es decir, esto no se combate con una especie de catálogo de buenas intenciones, sino con leyes, con acuerdos políticos. Es urgente la democratización con decisiones políticas, ¿no? Es urgente la democratización de la justicia, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es urgente que si queremos más democracia y más derechos, como creo que la ciudadanía lo ha expresado estos días, tiene que hacerse a través de aumento de las políticas sociales, subida de los salarios, bajada del horario laboral, mejora de la sanidad pública y la educación pública. Es decir, hay que tener una agenda que yo creo que se traduce en el cumplimiento del programa de investidura que tiene el Partido Socialista y Sumar en el gobierno. Así se combate los bulos y una derecha y una extrema derecha que está instalada en la crispación. La crispación no viene por los dos lados. Yo no comparto esa de polarización porque iguala lo que no es igual. Hay un sector que es la derecha y extrema derecha en nuestro país que está instalando un discurso de odio que es muy preocupante. Y por tanto, yo no igualo los frentes ni los bandos, ¿no? Y sí he echado de menos, en el caso de Pedro Sánchez, que un presidente del gobierno no puede presentarse ante la sociedad española diciendo que va a seguir sin un acompañamiento de medidas de carácter político que traduzcan esa voluntad de cambiar el ambiente político actual.
Ha cambiado mucho la política desde el año 2019, cuando abandonó usted la primera línea de la política.
Pues cuando yo dejé la primera línea de la política en 2019, pensaba que acababa un ciclo de agitación. Así que fíjese el valor profético que yo tengo, ¿no? Ninguno. fíjese, y yo le dije a la gente, bueno, me voy en un momento en que quedan 3 años de elecciones, y al final hubo elecciones repetidas generales, una pandemia, elecciones permanentes en Cataluña, en Andalucía. O sea, ha sido un delirio. Y seguimos con mucha agitación. Yo ahora veo más crispación aún que antes. O sea, yo ahora veo unos niveles de crispación y de tensión en el lenguaje político que pensaba yo que habían llegado al límite cuando yo estaba. Y en ese sentido estoy muy preocupado. Y también en esa preocupación está el resorte, ese dispositivo que sale, la gente que somos personas comprometidas, en comprometerte por tu país, ¿no? Y precisamente, pero para cambiar las cosas, no para contribuir a barrullo, ¿no? Permítanme, yo voy a intentar contribuir a que formalmente, al menos, nos podamos entender la gente aún desde la discrepancia.
Señor Maillo, por último, le voy a pedir una reflexión, y es la misma que se hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Usted, con su experiencia a través de todos los años, sus cargos en Andalucía, ya lo hemos dicho, es parlamentario de 2015 a 2019, es coordinador general de Izquierda Unida de 2013 a 2019 también. Por toda esta crispación, por todo lo que nos hablaba de que le preocupa la situación del país, ¿merece la pena todo lo que conlleva ser servidor público y estar en primera línea?
Yo creo que merece la pena luchar por mejorar tu país. Yo creo que es por mejorar las condiciones de vida de la gente que más nos necesita, ¿no? La izquierda, tenemos que tener una conciencia de para quién servimos y para quién estamos. Yo creo que eso nos resolvería más problemas que si estamos en una especie de lucha de egos, ¿no? Y claro que merece la pena, porque yo creo que también la crispación, por quienes la provocan, está lanzando un mensaje implícito: no te metas en política porque te puede caer la del tigre. Claro, si nosotros desistimos, ya estamos derrotados. Y yo creo que nos tenemos que revelar ante ese mensaje de no te metas porque te puedes ver perjudicado. Yo creo que ese es el mensaje implícito de los que crispan, porque quieren ser los dueños exclusivos de nuestro país. Y si no hay posiciones audaces de comprometerse, pues entonces se les deja a los malos, vamos a decirlo en términos coloquiales, el espacio de nuestro país. Yo creo que hay mucha gente que no está dispuesto. Por eso yo estoy contento con la lectura que ha hecho mucha gente, muchos ciudadanos, no militantes de Izquierda Unida, que me paran por la calle y que me dicen: te agradecemos ese salto adelante, hay que comprometerse, hay que mojarse, hay que ayudar a la izquierda, ¿no? Y yo creo que acertamos en decir: oye, si vosotros creéis que con el matonismo dialéctico, con las amenazas, con la crispación, con el odio, con la intolerancia, nos vaya a derrotar, estáis equivocados. Por ahí no vamos a aceptar, porque entonces estamos matando la democracia. Ya no es una cuestión de nuestra propuesta política progresista, sino de matar la democracia para dejarle a los matones dialécticos ser dueños de nuestro país, ¿no?
Pues Antonio Maillo, parlamentario de Andalucía, coordinador general de Izquierda Unida en nuestra comunidad.
Ex parlamentario, perdón.
Bueno, si decimos que está en la carrera por ser coordinador federal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Radio Nacional, en la radio pública.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Un placer. Buenas tardes.